En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 9 minutos de la mañana, aquí seguimos los de Hoy en Madrid, segunda hora de programa hasta las 2 de la tarde. Recuerdo que seguimos con vosotros aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM, que enseguida vamos a prestar atención a los más pequeños de la casa, pero que ya podéis ver a través de nuestro aquí. Facebook, ya sabéis que somos Hoy en Madrid, facebook.com/Hoy en Madrid, las fotografías que nos ha enviado la unidad móvil desde Casa Decor. Oye, me encanta pequeño comedor, vemos una mesa redonda que para mí son las ideales de cristal, las cuatro sillas, la vajilla como si fuéramos realmente a comer en este instante, y detrás unas baldas en un color azul precioso, es como un ambiente muy muy acogedor, es como si de repente llegáramos a casa.
Está todo hecho con nuevos materiales, ¿sí? Suelos, techos. A mí me llama la atención los baños que comentaba María José Francisco.
Preciosidad de ducha,
¿verdad?
Por favor.
Sí, sí, sí. Y vemos ese lavabo que es de Lladró también, uh-huh, ¿no?
Oye, que me cuentas de esas lámparas a modo de grandes globos que parecen como si estuvieran iluminadas por dentro con velas.
Espérate, que tengo aquí a Gloria Talavera, ¿vale? Y me he quedado yo, he dejado el Facebook puesto en la primera foto del comedor y no estoy avanzando y ella no lo ve.
Precioso.
Mira, echar un vistazo a las lámparas, que además parece que cuelgan de un techo en el que hubiera césped. Es como si de repente estuviéramos en el mundo al revés.
Uh-huh. Tengo la misma sensación que cuando el otro día visitaba ese mercado de decoración de Humble, uh-huh, ahí en la calle Velázquez, que dan ganas de volver a casa, tirar todo y empezar de nuevo.
La verdad decían, que sí. ¿No?
Porque hay cosas preciosas, muy originales, mezclando estilos, uh-huh, ¿verdad?
Tenéis que ver el lavabo. El lavabo que aparece en las fotografías que, como os decimos, tenemos en nuestro Facebook, que es una sirena.
Claro, y Belén, si mucha gente entra al baño y no sabe cuándo salir porque se tira horas y horas, después de visitar ese baño, dan ganas de quedarse ahí relajado horas y horas continuamente.
Lo decía nuestra unidad móvil, conectaremos con la unidad móvil, ¿sí? Será a partir de las 12:15 en otro punto diferente de nuestro Madrid que estamos recorriendo a pesar de la lluvia que cae, a pesar de este día gris. Pero ahora, los de Yo Madrid, lo que hacemos, como cada semana, es abrir nuestra peque sección.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/Hoy en Madrid.
Nuestra peque sección hemos descubierto una televisión diferente, Mami Town se llama, mamitown.es, es la primera televisión destinada y dedicada específicamente a las mujeres embarazadas, a las mamás, a los papás. En ella nos vamos a encontrar con reportajes tratados desde todos los puntos de vista. Hay distintas temáticas: salud, deporte, nutrición, belleza, moda, bebé, actualidad.
Y es que el embarazo y la maternidad no se limitan exclusivamente a temas médicos y de alimentación, sino que implican pues una serie de cambios en el estilo de vida que hacen que las necesidades y demandas de información cambian en muchos campos. La manera de vestir, ¿no? Los productos de belleza, el ejercicio físico, la decoración, ¿no? Hablando de decoración, de casa decor. Claro.
Por supuesto, todo cambia. Así que nos vamos a encontrar en esta televisión online con contenidos presentados por unos personajes que nos han gustado, ¿verdad, Belén?
Es que
son,
me encantan.
Curiosos,
son entrañables.
Y simpáticos, sí.
Personajes animados.
Tienen unos ojos que encandilan.
Que llamamos Mamit, y de la mano de ellos vamos a conocer qué es lo que nos dicen los expertos, que nos facilitan toda la información veraz, contrastada y útil durante el embarazo, durante la maternidad y paternidad. Y además cada usuario, de forma anónima y divertida, puede crearse su propio Mamit. Es como ese avatar.
En la Wii, como cuando,
sí,
cuando
exactamente.
La Wii, ¿no?
Nos vamos a comunicar de esta manera y podemos manifestar nuestras opiniones.
Exacto. Es una de las alternativas que nos dan en mamitown.es. Lara Mejías es la directora de comunicación. Muy buenos días, Lara.
Buenos días.
Muy buenas.
Oye, estos muñecos, diríamos, que tienen carita angelical, muy inocentes y como de ser pequeños, pero menuda sabiduría en su interior.
Hombre, cabeza pues, tienen, ¿eh?
Bueno, cabeza no tienen ni muy grande.
Hombre, cabezones.
Pero es que tienen que dar información muy importante, así que la tienen muy bien amueblada. Y sobre todo, lo más importante, que es de lo que estamos muy orgullosos, y es que esos personajes animados, que todo lo explican de forma fácil y para que la gente de cualquier entorno lo pueda entender, digamos que saben tanto porque están apoyados por sociedades científicas muy importantes y de gran prestigio, grandes expertos en la materia. Tanto en el entorno, en el ámbito de la ginecología, la pediatría, y realmente todo lo que explican lo hacen de la mano esos expertos que dan la cara, con lo cual, bueno, pues nuestras usuarias lo que pueden percibir en su casa es una consulta real en casa con el especialista cara a cara, ¿no? Y eso, la verdad, es que en un entorno divertido como es el de Mamitown, y digamos que en un entorno donde, como decíais al principio, a nosotros lo que nos gusta de Mamitown es que es positivo y hemos intentado generar un entorno como los modelos de comunicación actual, ¿no? Que la gente juega, lo comparte, se divierte, lo entiende, y no como el sistema habitual que la gente entiende de comunicarse en el embarazo o en la maternidad con bebés muy pequeños, cuyos mensajes son fundamentalmente negativos. Es todo lo que no puedes hacer, ¿no? Yo no sé si vosotras sois madres, pero cuando nos quedamos embarazadas, lo primero que te dice el entorno es todo lo que no puedes comer, todo lo que no puedes coger.
Cierto,
todo
solo
lo que
cosas,
no puedes hacer.
Cosas negativas que a veces dicen,
no sé si están dando sabe.
La enhorabuena o el pésame, que voy a tener un hijo, que no se ha muerto nadie.
Efectivamente, nosotros somos pro vida y pro haz un montón de cosas con la sabiduría de saber que las cosas las estás haciendo bien, ¿no? Y que te las aconsejan los expertos. Entonces, eso es Mamitown, ¿no? Una ciudad de madres donde encontrar a otras mamás, divertirse con ellas, ver y resolver dudas, incluso comentar cosas. Tenemos un foro donde el otro día nos ponía una mamá: Dios mío, se casa mi hermana. Nunca pensé en mi cabeza que el día que se casara mi hermana tendría una barriga de 8 meses y me sentiría como una mesa camilla.
Claro, y ¿cómo me he visto yo en un momento así?
Claro. Y entonces, pues bueno, todas las otras mamás pues comentaron dónde se habían hecho vestidos, dónde podría encontrar y cómo podría ella sentirse guapa en un momento tan especial como ella, en donde el embarazo es una situación más. Pero, pues bueno, la verdad es que se ayudan las unas a las otras y está muy bien, ¿no? No solo es un entorno donde averiguar qué es la escarlatina porque en ese momento concreto le afecta a tu bebé, ¿no? Es un poco un entorno más distendido donde poder encontrar muchas cosas, ¿no? Y poder jugar con estos personajes que decís, que además, pues, el hecho de navegar por la web, registrarse y digamos, participar en Mamitown, pues lo que hace es convertir esa participación en townies, que es la moneda de Mamitown, y poder convertir ese dinero, ¿no?, que consigues, pues en el acceso a promociones, en poder, digamos, tunear tu avatar o vestirle con ropa diferente. Incluso las mamás que están embarazadas, si ponen su fecha probable de parto, este muñequito evoluciona con ellas y se va embarazando y te va viviendo contigo tu embarazo y contándote pues un poco las cosas que tienes que saber en función de la semana en la que está tu embarazo.
Ay,
todo desde ese punto positivo, como decíamos, y avalado por grandes organizaciones como la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que se han involucrado también en el proyecto.
Eso es fundamental porque, bueno, la verdad es que cuando hablamos con los pediatras de atención primaria, que además al ser cargos públicos que no son privados, sino que se dedican en la atención primaria a ver a millones de niños, a prácticamente la totalidad de los niños españoles y tal, se vieron como identificados con esto, como promover la salud, ¿no? E intentar divulgar a nivel audiovisual, que es muy poco común, ¿no? Que la gente pueda acceder a vídeos cortos en donde te resuelvan las dudas fácilmente, y entonces ellos lo han tomado, por un lado, como una forma de ayudar a la sociedad, y por otro a ellos mismos, ¿no? Porque, como sabéis, digamos que la atención pública a la pediatría lo que hacen es conceder a los médicos de atención primaria, por ejemplo, 5 minutos de atención por niño. Y ellos mismos nos dicen, es que nos habéis dado una herramienta tan cómoda para decir, bueno, esto es lo que tiene tu niño, tienes que hacer esto, tal, así que, y si te queda alguna duda, métete en Mami Town porque ya lo he explicado antes y te puedes ver 5 vídeos que tienen que ver con esto, y dicen, es que nos está resolviendo mucho, porque incluso cuando muchas veces te dicen que tu hijo tiene algo en la consulta del pediatra, la familia te pregunta, ¿no? ¿Qué te han dicho del niño? Y muchas veces, pues sabemos lo que nos ha explicado el pediatra, pero no vamos más allá. Y la gente de tu entorno se puede quedar un poco preocupada. Uh-huh. Pero si le dices, mira, es que me han dicho que es esto, búscalo aquí, pues eso, el propio especialista te dice lo que es, ves vídeos relacionados que te explican un poco las consecuencias de eso, si es importante, si no lo es, y la verdad es que tranquiliza bastante.
Uh-huh. Tenemos a varios personajes. ¿Sí? Tenemos a la mami experta en belleza, uh-huh, y a la gran Matt, que en realidad es,
¿esta quién es?
La voz de la experiencia de Mami Town, sí, ¿no? Que nos ofrece toda la información de actualidad
como la abuela,
y los contenidos destacados, claro, es la expertísima.
Es la abuelita, esa es como la voz de la experiencia de yo ya lo sé todo porque estoy de vuelta de la vida, ¿no? Es como yo ya he sido hija, he sido madre y ahora soy abuela, ¿no? Y en el fondo los consejos de la abuela son consejos muy sabios que todos al final, sí, durante la vida hemos aplicado en numerosas ocasiones, ¿no? Entonces realmente nosotros la fórmula que tenemos de comunicarnos con el usuario y de quizás pues poner digamos darles fe de lo que se está diciendo en un foro está bien, o incluso darles consejos, pues es a través de ese personaje que para nosotros, como dice su nombre, es como la abuela, ¿no? El grandma, ¿no? La que todo lo sabe.
¿Y en la mamipedia.es encontramos?
Pues la mamipedia.es, digamos que es el diccionario audiovisual de Mami Town. Y entonces es algo como mucho más sencillo, en donde la gente puede resolver las dudas sobre conceptos determinados, ¿no? Pues digamos que Mami Town es un concepto más reportaje, más desarrollado, en donde pues hablamos de cosas que se pueden hacer, consejos, etcétera, y la Mamipedia es un diccionario. Entonces, uh-huh, si tú quieres ir directamente al grano y consultar sobre una dolencia, sobre una patología, o incluso sobre qué es la placenta, porque el ginecólogo te ha hablado de la placenta, pero no tienes muy claro, uh-huh, qué es lo que es, pues en la Mamipedia lo puedes encontrar como un diccionario audiovisual, perdón.
Uh-huh. Y nos gusta además que estos contenidos están accesibles para personas discapacitadas, para personas que no hablan, por ejemplo, el castellano, pues, uh-huh, ahí tenemos también los subtítulos. Habéis querido que sea accesible para todo el mundo.
Claro, a ver, eso es lo que permite un poco el concepto de realizar un audiovisual, ¿no? Que te permite colocar subtítulos y la verdad es que facilita mucho ese tipo de comunicación. Además, bueno, pues hemos adaptado sus subtítulos de tal manera que tenga incluso su propia traducción a otros idiomas, ¿no? Entonces, digamos que podemos universalizar el mensaje mucho mejor que si escribimos un simple texto en nuestro idioma, que al final está en la mano de quien lo lee la opción de poder interpretarlo en función de las herramientas que tenga.
Pues la verdad es que nos gusta esta información accesible, esta información muy práctica, que nos saca de dudas y que, lo que decíamos al principio, ¿no? Nos demuestra que estar embarazada es desde luego un periodo más de la vida, que no estamos enfermas y que se pueden hacer muchas, pero que muchas cosas, que no hay que decir a todo que no en esta vida. Lara Mejías, directora de comunicación de Mami Town, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Hace más de 4 años os contamos otra historia que tiene mucho que ver con esta peque sección. Hace más de 4 años que Alba y Ernesto pues se convirtieron en padres y fue tan la revolución interior que ellos tuvieron que decidieron, bueno, pues de alguna manera reconducir sus vidas. Uh-huh. Alba, ¿qué se le ocurrió? Bueno, pues pedir excedencia como técnico de comunicaciones y encargarse directamente de la crianza de su hijo.
Junto con Ernesto creó Con Mirada de Niño. El objetivo, responder a la inquietud de muchas familias que vienen reclamando información verídica y contrastada sobre el desarrollo de los pequeños desde un punto de vista respetuoso, centrado en la etapa evolutiva, ¿no?, de cada niño, bajando, podríamos decir, a su altura y mirando las cosas como ellos hacen.
Eso es muy importante porque están convencidos de que la gran mayoría de personas pasan por la infancia de sus hijos sin prestarles atención ni a ellos mismos ni siquiera a los pequeños. Y fruto de este trabajo han nacido las primeras conferencias que llevan ese nombre, Con Mirada de Niño. El objetivo, animar a los padres a que se pongan a la altura de sus hijos para conocerlos, para intentar comprender cómo sienten y cuáles son además sus necesidades. Así que vamos a conocer todo lo que nos espera este fin de semana, si os parece.
Venga, saludamos.
Estamos con su organizador, con José Ernesto. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Tenemos una cita este sábado. Va a ser la psicóloga Rosa Jove la encargada de ofrecer 2 conferencias en el Hospital Universitario de Torrejón, donde nos van a contar, bueno, qué es lo que sienten, ¿no?, todos los niños y cómo podemos acompañarles, por ejemplo, a desarrollar su inteligencia.
Correcto, sí. Buenos días. Sábado. Vamos a hacer un par de conferencias en el Hospital Universitario Torrejón. Uh-huh. El ciclo arrancó hace un mes con 2 conferencias también del doctor Carlos González. Uh-huh. Y ahora continuamos con Rosa Jovel. La primera conferencia por la mañana se llamará Todo es posible. Y por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, aún queda alguna entrada.
Ah, vale.
Niños de altas capacidades. Uh-huh. La de la mañana está completa, ha sido un éxito total, y para la de la tarde aún quedan, creo que quedan 6 o 7 plazas.
¿Y cómo nos apuntamos?
Pues podéis acceder directamente a la página conmirada.com y ahí podéis ver toda la información de este primer ciclo Entendiendo a la Infancia que acabamos de organizar con la colaboración del Hospital de Torrejón.
Perfecto. Muy interesante todo lo que nos ofrecen los expertos. Por uh-huh. ejemplo, Rosa Jove habla de su propia experiencia, ¿no?, porque es madre de 2 niños, su marido es médico, colabora con ella en las investigaciones sobre el sueño. Y en Todo es posible nos hablará de cómo podemos acompañar en ese maravilloso mundo que es el del aprendizaje de los niños, cómo se desarrolla su inteligencia, pero ojo, José Ernesto, sin agobiarles, ¿no?, sin presiones.
Correcto. Sí, lo que yo creo que un poco el truco para intentar mirar con esos ojos de niño, que es lo que perseguimos nosotros desde Con Mirada de Niño, es un poco conocer en qué etapa evolutiva y de desarrollo, tanto podemos decir como físico, intelectual y por supuesto también emocional, se encuentra el niño, y intentar que el niño sea solamente eso, un niño con X años, y que nosotros los adultos pues sepamos en qué proceso de su vida está e intentar acompañarlo de una manera respetuosa.
Me imagino que también partís con este proyecto de vuestra propia experiencia, cuando os convertís con padres y os encontráis con todo este mundo y veis que tenéis que bajar el acelerador, también reconducir esas vidas y sobre todo bajar en estatura, ¿no?, y poneros, por ejemplo, a 50 centímetros para ver cómo siente un bebé.
Sí. Realmente, bueno, el nacimiento de nuestro primer hijo, tanto para mi mujer Alba como para mí, pues 2 ingenieros de Teleco, pues le supuso un cambio radical en sus vidas, tanto como para mi mujer, pues continuar de excedencia, ya lleva 4 años y medio, aunque alargó con la llegada también de nuestro segundo hijo, de David, y bueno, pues nos decidimos a intentar darle lo mejor a nuestros hijos, informándonos y formándonos también, intentar trasladar pues toda esa información también al resto de familias que, bueno, en un principio estaban un poco dudosas, podemos decir, entre lo que le llegaba del exterior, incluso de sus propias familias, uh-huh, y lo que realmente ellos estaban sintiendo. Nos hemos encontrado con mucha gente que ha ido haciendo o ha ido educando, criando de la manera preestablecida, podemos decir, como se ha venido haciendo hasta el momento, pero un poco les venía en contra a lo que ellos sentían. Entonces se encontraban ahí ante una, podemos decir, ante una disyuntiva. Y en esta cuestión, pues lo que hemos intentado ha sido ofrecer información a padres, madres, educadores, incluso formadores, gente que esté en relación con los niños, para que sepan realmente cuáles son las necesidades que tienen, dependiendo en qué, pues lo que estábamos diciendo antes, en qué etapa evolutiva estén.
Uh-huh. Hay además una cosa importante, lo recordábamos al inicio, uh-huh, Belén, Sergio, sí, un 10% de la población que tiene altas capacidades, sí, en cuanto, uh-huh, hablamos de niños, y hay una conferencia que se va a desarrollar por la tarde, este sábado, para la que hay plazas, nos decía José Ernesto, donde se hablará de las alegrías y de los desafíos también, ¿no?, de criar y de enseñar y de vivir, comprender a niños de altas capacidades de todas las edades. No es fácil.
No es fácil. No. La verdad que, bueno, Rosa Jovet, pues uno de sus hijos también es de altas capacidades. Ella, dentro de su formación, pues nos puede aportar tanto la formación que tiene como también su propia experiencia con su hijo. Y es verdad que el acompañar a estos niños de altas capacidades, pues es posible que sea complicado, porque uno de los puntos, podemos decir, en los que se diferencian este tipo de niños, a lo mejor es en la manera de sentir. Yo creo que son más sensibles tanto a, podemos decir, a la frustración, como también a las alegrías, ¿no? Entonces es posible que esas famosas rabietas, pues, uh-huh, se alarguen en el tiempo y a lo mejor un padre piense de una manera equivocada, y realmente lo que pasa con ese niño es que a lo mejor tiene una capacidad más alta para sentir las emociones y también para expresarlas. O sea, no estamos hablando solamente de capacidades intelectuales, por así decir, también, uh-huh, estamos hablando de capacidades emocionales. Uh-huh. Y yo creo que va a ser muy interesante. Yo concretamente la espero con mucho con mucho entusiasmo, porque creo que es la primera vez que Rosa va a hablar en una especie de conferencia de este tipo, uh-huh, de esta cuestión.
¿Y cómo la habéis convencido?
Es fácil, ya nos conocemos. llevamos una trayectoria,
sí, ¿verdad?,
con ella, concretamente desde el comienzo,
uh-huh, de la aventura vuestra.
Sí, hemos contado con ella en otras conferencias y bueno, ella ha sido referente para nosotros, para entender también cuáles son las etapas de un niño a la hora de dormir, en su libro, uh-huh, Dormir sin lágrimas, uh-huh, en la que, bueno, pues no te da ningún, podemos decir, truco, yeah, pero lo que sí que te da es la información. Uh-huh. Entonces, pensamos que es fundamental conocer la información para luego poder tratar, ¿no? Yo creo que la información en este caso es posible que sea poder, ¿no? Y bueno, pues Rosa en este, vamos, concretamente con nosotros, siempre ha venido un poco de la mano y siempre ha colaborado en todo lo que le hemos pedido.
Oye, Ernesto, ¿cómo sentís cuando veis que ha funcionado tan bien, ¿no?, este ciclo de conferencias, el primer ciclo que ponéis en marcha aquí?
Pues un secreto, con ganas de más.
Con ganas de más, ¿no?
Eso está bien, habrá, sí, próximas, claro, ediciones.
Y eso tiene buena fácil solución, que sigáis haciendo más.
Sí, ya tenemos por ahí en la recámara algunas cosas pensadas. Tenemos, pues concretamente tenemos talleres pensados de agresividad y sexualidad. Ya no será, uh-huh, una conferencia, será algo más vivencial con Yolanda, uh-huh, González, otra persona que también ha estado con nosotros, podemos decir desde el principio, siempre ha colaborado con nosotros. Tiene un libro perfecto, creo yo, que se llama Amar sin miedo a malcriar. Nos da bases desde los menos 9 meses hasta los 7 años para conocer cuáles son esas etapas, incluso en el embarazo. Y bueno, lo tendremos creo que sobre el 26, 27 uh-huh. de junio, no lo tengo claro, por ahí, el uh-huh. último viernes de junio. Y luego tenemos también pues un taller de matemáticas manipulativas, uh-huh. tenemos también un taller de Montessori, y luego tenemos en marcha también unas conferencias, intentar hacer un ciclo de conferencias solamente que hablen de educación, de uh-huh. otro tipo de entender la educación, que uh-huh. yo creo, concretamente nosotros estamos ahí ahora mismo en ese proceso, nuestro hijo tiene 4 años y medio y estamos ahí ahora mismo en la parte de educación, cuál es la mejor manera de que un niño aprenda desde dentro y no desde fuera, podemos uh-huh. decir, respetando también un poco cuáles son sus ritmos y cuáles son sus intereses y estando pendiente, observando de las necesidades que tiene el niño en cualquier momento.
Una etapa, una pues, auténtica revolución sí. para ellos.
Os seguiremos la pista, desde luego sí. que sí, a través de la página web www.conmirada.com. También estáis en Facebook, en sí. Twitter, así que es sencillo saber cuáles son vuestras próximas actividades. No paráis, y a los padres, desde luego, eso les va a interesar mucho. José Ernesto, Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, todo un placer. Quedáis invitados si queréis venir a la conferencia de la tarde. A la de la mañana a lo mejor os podemos hacer un hueco, pero encantado.
Un abrazo fuerte. Gracias. Volveremos gracias. A charlar.
Hasta luego.
Hasta luego.
Un saludo.
Hasta
muchas luego. Gracias. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¡Hola, oh, la! ¡Es increíble!
¡Ya, ya! ¡Increíble!
Nos lo dicen todos. Y sí, es increíble. Visita Smith Cocinas entre el 8 y el 24 de mayo y aprovecha nuestros precios increíbles. Smith Cocinas. ¡Increíble de verdad!
El sábado es la final.
Tengo la suerte de entrenar este club, el más importante del mundo. Tengo que hacer todo lo posible para así que este club llegue a los máximos resultados posibles.
Agradecerle a la mamá de estos jugadores que tenemos en el Atlético de Madrid porque los hicieron hacer con unos huevos así grandes.
Mañana, desde las 10, cada hora le tomaremos el pulso a la ciudad que recibe a los madrileños. Desde Lisboa, todos los detalles de una final histórica madrileña. El viernes, recibimiento de los aficionados y a las 5, programa especial desde el Estadio de Aluz. En directo, las ruedas de prensa de los entrenadores y los jugadores de los dos equipos. Y el último entrenamiento en el escenario del partido. Y el sábado, desde las 7, el minuto a minuto de la gran final. Madridistas y atléticos a hacer historia en Onda Madrid. Onda
Madrid. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
...11 y 36 minutos de la mañana... nos visita, ya está por aquí Nieves Ortiz... Nieves, muy buenas...
Hola, buenos días...
Hola, Nieves...
Responsable de informativos de Onda Madrid... vamos a contaros, a avanzaros lo que nos van a ampliar... a partir de las 2 de la tarde, los informativos de Onda Madrid...
Sí, algo además que está suscitando bastante polémica social... de lo que se habla, porque las redes sociales están a debate... sobre todo Twitter, ¿no?, en relación a la impunidad... que podría tener esta red social a la hora de insultar, de vejar, ¿no?, públicamente... a través de los comentarios que se realizan. Recordamos que si hace una semana la polémica saltó por aquellos mensajes aparecidos tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, de Isabel Carrasco, son varias las asociaciones israelíes y judías quienes han denunciado a 17.000 usuarios, 5 de ellos ya identificados, que tuitearon mensajes de marcado carácter antisemita tras la victoria del Maccabi de Tel Aviv sobre el Real Madrid en la final de la Final Four, la Euroliga de baloncesto. Bien, pues a esto hay que sumar además los comentarios en Twitter vertidos ayer tras la acogida de tres toreros en la Plaza de Toros de Las Ventas, de los que además estaremos pendientes, por supuesto, de su evolución. Son David Mora, con una grave acogida, Antonio Nazaré y Jiménez, que resultaron, como digo, gravemente heridos por dos astados y que además motivó la suspensión de la corrida. A partir de estas acogidas, lo que hubo, como digo, es aluvión de Twitter. Algunos eran a favor, mensajes de ánimo a estos diestros, otros eran mensajes de grupos antitaurinos, de personas también anónimas, que, bueno, la verdad, se despachaban a gusto con comentarios bastante insultantes y ofensivos, a los que esta mañana Salvador Victoria, el consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, se refería indignado. Es cierto que esta polémica está traspasando además ya las actuaciones, de qué manera el Ejecutivo puede meter mano, ¿no?, a este melón. Se reunieron el lunes los secretarios de Estado, de Interior y de Justicia con la fiscal de la sala que coordina, ¿no?, en materia de criminalidad informática todo este asunto, Elvira Tejada de la Fuente, para ver precisamente eso, el alcance, el desarrollo de estos casos, con el fin de estudiar si la legislación actual es o no suficiente. En estas estamos.
¿Sí? Ahí está abierto el debate.
El debate está, desde luego que sí.
Ese es el debate. Bueno, hablábamos de esos Twitter, ¿no?, relacionados con esas cogidas. Moncholi después nos dará detalles de cómo se encuentran, de la evolución de esos diestros.
Eso nunca había ocurrido antes.
Bueno, había ocurrido
hace muchísimos años.
Muchísimos años, vale, sí. Vale. Creo recordar, tendría que comprobarlo, pero en los años 60. Y la verdad es que era algo histórico que no ocurría en la Plaza de las Ventas desde entonces. Inusual que cogiesen además a los tres diestros en esa plaza. Uno de ellos además está grave y como digo, estaremos pendientes de
la evolución también del estado de salud. Y luego también ampliaremos toda la crónica y la última hora desde Las Ventas con Miguel Ángel Moncholi. ¿Qué más asuntos, Nieves?
Bueno, nos vamos a situar también, como no, y hacemos seguimiento de este asunto en la Universidad Complutense, donde continúa la polémica por los cadáveres hacinados en la Facultad de Medicina. La Inspección de Trabajo ha suspendido la actividad relacionada con el tratamiento de cadáveres donados para la actividad formativa, para los alumnos que hacen prácticas con ellos, y la investigación de la Universidad Complutense de Madrid va ahora a ampliarse, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha fallado? Pero lo que sí está claro es que parece que este viernes se van a ir retirando todos esos cadáveres. ¿Será el servicio funerario, una empresa privada? Ya, ¿cómo se va a hacer? Lo vamos a ir conociendo a lo largo de todos estos minutos, horas, en los boletines y también en el informativo de las 2 de la tarde.
Y una última hora que acabamos de conocer.
¿Qué ha pasado?
Nieves, Mafalda, por decirlo de alguna manera, Mafalda, Premio Príncipe de Asturias.
¡Ay, sí, qué bien!
Bueno, realmente, como tú
claro,
dices, aquí en
Davida, de alguna manera, claro.
Detrás de Mafalda, el humorista gráfico Joaquín Salvador Lavado, Quino, que todos conocemos. Es argentino y creador de este personaje tan querido o tan odiado, porque la verdad es que tiene sus adeptos y también sus contrarios.
A mí me encanta. Soy de las que es fan.
Yo reconozco que a mí Mafalda también me gusta.
Tiene
unos puntitos, me ganó hace mucho tiempo.
Tiene unas frases.
y que yo creo que se lo tiene merecido. Sí. Galardonado hoy con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014. Estábamos pendientes, Sergio, precisamente de,
pues ahora mismo
de este galardón.
Es
el 50 aniversario, por cierto, de la creación de este
Mafalda,
popular cómic.
50 años de Mafalda ya.
Mira.
Y traducido a 30 idiomas.
Una locura.
Una
tremendo,
locura.
Tremendo,
sí,
tremendo.
Sí. Bueno, pues fijaos que de Mafalda vamos a hablar de sucesos. Porque, por un lado, la Guardia Civil ha desarticulado una red especializada en el tráfico de especies de animales en peligro de extinción. La organización estaba utilizando microchips, anillas correspondientes a animales muertos, para intentar de documentar, ¿no?, y de legalizar estas especies, que después vendían especies vivas por toda la geografía española. Hay 32 ejemplares de loros intervenidos, más de 70 certificados, y en total el monte, el valor económico de alguno de los ejemplares puede llegar a los 16.000 euros. De esto vamos a hablar, intentaremos hacerlo además con el consejero de Medio Ambiente, con Borja Sarasola, que hoy tiene un acto y nos gustaría también conocer la valoración sobre este asunto. Y el otro suceso del que os hablaba se refiere a la desarticulación de un grupo dedicado a estafar a vendedores y compradores de arte. Hay 7 detenidos en Alicante, también aquí en Madrid, y se ha incautado en Córdoba un lote de 5 obras que los arrestados pretendían colocar en el mercado negro por valor de 200.000 euros. Son algunos de los asuntos, como digo, de los que vamos a hablar, sucesos en el informativo de aquí, de esta casa de Onda Madrid. También, como no, vamos a hablarles de economía, porque esta mañana tenía lugar un importante foro de emprendedores al que asistía la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, también el presidente regional Ignacio González, y en él hacía un anuncio referente a la FP, en el que Ignacio González ya anunciaba que va a duplicar el próximo curso la convocatoria de becas para la formación profesional de grado superior. Ese anuncio después lo iremos ampliando, también declaraciones de Ana Botella. Se le habrá preguntado, por cierto, en relación a la Champions, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que los clubes, el Atlético de Madrid y el Madrid, están ultimando cuál sería su celebración, la que optarían, que el sábado es jornada electoral, bueno, perdón, jornada de reflexión, que el domingo es jornada electoral. Y bueno, al final vamos a ir viendo, ¿no?, cómo se dirime todo este asunto, que también nos trae un poco en vilo, y entiendo que a la delegada del Gobierno en Madrid todavía más. Hay que preparar,
supongo, mucho dispositivo para un lado o por otro.
Así celebración que va a haber, seguro. Y de hecho las dos fuentes, tanto Neptuno como Cibeles, están valladas. Poco a poco les vamos contando esas pildoritas, ¿no?, de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Muchos son ya los aficionados, algunos que se están marchando, aunque sobre todo será el viernes, cuando se marche.
El aluvión, ¿no?, de seguidores que cojan rumbo, ¿no?, pongan rumbo a Lisboa.
Hoy les vamos a hablar, en estas informaciones que les estamos dando sobre la Champions, de un tren que vale unos 340 euros, va a Lisboa. Tren es un coche cama, ¿no?, en el que además de poder dormir, luego también puedes utilizar para alojarte, con lo cual seguramente algunos habrá entradas, ¿no? Lo vamos a conocer después también en el informativo. Y como no, vamos a estar en Alcalá de Henares con esa presentación de la nueva edición del Festival de Teatro Clásicos en Alcalá, cita que se va a celebrar del 12 de junio al 6 de julio en la ciudad complutense. Y como no, ponemos broche musical, lo hacemos así.
Ella quiere salvar el planeta y él quiere que el mundo se gobierne solo.
Algunos les recordarán por haber sido el cantante vocalista, el líder de la banda de Los Piratas. Eso fue hace ya muchos años. Sí. Bueno, estuvo 13 años abanderando este grupo musical. Pero desde hace ya un tiempo él actúa solo, en solitario, Iván Ferreiro, que está esta noche en la sala Galileo Galilei. A las 9 de la noche, como digo, sala Galileo Galilei, 25 euros la entrada, 20 euros en venta anticipada, presentando este último trabajo, 14 temas de un álbum que va a dedicar a todo su público.
A las 2, toda la información, Nieves.
A las 2 con Patricia Fernández y el equipo de informativos de esta casa.
Hasta luego. Adiós.
Noches con sus lunas y las lunas con sus huesos nos secuestren a los.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Europa abre sus puertas.
El 25 de mayo puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Para votar, acude a tu local electoral, elige una papeleta e introdúcela en su sobre.
Lleva tu DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Recuerda que solo pueden ser documentos originales.
Los locales permanecerán abiertos de 9 de la mañana a 8 de la tarde.
25 de mayo. Si quieres, puedes participar en las elecciones al Parlamento Europeo.
Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
La música con Manolo Calderón.
Pues vamos ya a buscar la banda sonora de este día tan especial, de este miércoles. Y ya sabéis que para eso tenemos que saludar a Manolo Calderón. Manolo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas.
En este día tan otoñal, ¿no?
Sí.
Y tan nostálgico. ¿Mm? Pues nos vamos a ir hasta casi principios del siglo XX.
Venga.
El 21 de mayo de 1904, a mí me gusta cómo toca y cómo canta, nacía en Nueva York Fats Waller.
Although he wears glasses, he mixes with the classes of today.
Yes, today.
Nice, gentle, and kind. But there's one thing I'll always keep on my mind.
Thomas Wright Waller era hijo de un predicador y una pianista. A los 15 años ya tocaba el órgano y el piano en un cine de Harlem para acompañar las películas mudas. Tras ganar un concurso de jóvenes talentos, fue apadrinado por James Johnson, principal representante de la época de la llamada escuela Harlem Stride Piano. En 1922 grabó sus primeros solos de piano y en el 23 monta Fats Waller and His Buddies. Con la llegada de la depresión del 29, se va a París con su amigo, el compositor Spencer Williams. De regreso forma una nueva orquesta, graba música para dibujos animados y de nuevo se viene de gira por Europa. De vuelta a casa emprende una gira por Estados Unidos. Fatigado y aquejado de una delicada salud, decide regresar a Nueva York para pasar las fiestas de Navidad, pero muere en el tren que lo llevaba el 15 de diciembre de 1943 en la estación de Kansas City. Es que es guión de película,
sí,
¿verdad?
Lo es.
Fats Waller. Y seguimos casi a principios del siglo XX.
Venga.
Vamos a escuchar atentamente la letra de esta canción porque merece la pena, ¿no? El 21 de mayo de 1916 nacía en Houston la Alondra de la Frontera, Lidia Mendoza. Ahí la tenemos. Lidia Mendoza, sus padres eran de origen mexicano,
sí,
¿no? Y ella fue una genuina representante, sin duda alguna, del estilo Tex-Mex, la frontera, ¿no? La música fronteriza, Tex-Mex y México. Y aprendió a tocar escuchando a su madre y a su abuela. Grabó por primera vez con su familia en 1928. Su familia fue uno de los primeros grupos tejanos en grabar para una compañía como Oke, que era subsidiaria de Columbia. Un ejecutivo de Bluebird Records se impresiona por su talento y la contrata. Su grabación, esta, Mal Hombre, se convierte en un éxito que la convierte en una extensa gira. En el año 35 se casa con un zapatero. En el año 61 enviuda y en el año 64 se casa con otro zapatero.
¡Mira! Oye, cuento me porque gustaba mira, que
curioso,
vendaran...
sí.
Me
debe gustar. Le ha gustado a la gente de gremio.
Bien calzada, le gustaba ir. Tras la Segunda Guerra Mundial, grabó para la mayoría de sellos dedicados al Tex-Mex. Continuó actuando y grabando hasta que un accidente cerebrovascular en 1988 hizo que bajara el ritmo. En 1999 fue galardonada con la Medalla Nacional de las Artes. Murió en 2007 con 91 años. Lidia Mendoza. Malos somos los hombres. Y el 21 de mayo de 1940 nacía en Inglaterra Tony Sheridan. En 1956 forma su primer grupo y se va a Londres. Era de Norwich. Allí se convierte en músico de sesión acompañando a artistas como Jim Vincent o Eddie Cochran. En 1960 se va a Hamburgo, donde le acompaña bandas como Jerry and the Pacemakers o los Beat Brothers, que no eran otros más que los Beatles, con los que graba en 1961 su primer disco. Esto que estamos escuchando, My Bonnie. La banda que le acompaña son los Beatles, ¿eh? Y My Bonnie era una canción tradicional escocesa. Los Beatles aprendieron mucho de él, incluso le llamaban Teacher. Tony y los Beatles grabaron algunas canciones. De vuelta a Inglaterra, Ringo entra en la banda de Tony, que le da la suficiente experiencia como para entrar luego en los Beatles en sustitución de Pete Best. Se fue alejando del rock and roll para meterse en el jazz y en el blues. Preocupado por la guerra del Vietnam, se va para actuar entre las tropas aliadas, pero su banda es atacada y uno de sus miembros es asesinado. También ha colaborado con Charlie García, con Elvis Presley. Falleció en Alemania el año pasado, Tony Sheridan.
¿Qué ritmo?
Sí, sí, sí. ¿Y la canción qué te parece, ¿eh? Esta adaptación que hacen? Yo recuerdo cuando era muy jovencito que casi todos los grupos que emergían en los años 60 hacían una versión del My Bonnie, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la habían cantado los Beatles y sobre todo el más conocido antes como era Tony Sheridan, ¿no? Qué casualidad encontrarse allí, ¿no? Y a partir de ahí empezó la historia de los Beatles prácticamente, claro, ¿no? Y el 21 de mayo de 1948 nacía en Sussex, en Inglaterra, Leo Sayer. Well, everybody knows down Ladbroke Grove, you have to leap across the street. No sé si os acordáis de Leo Sayer, que tenía el pelo muy rizado, y sus primeras canciones venía disfrazado como un payaso de Pierrot.
Es verdad.
Con la cara pintada, ¿no? Ay, esto era en los años 70.
Sí, sí, sí. Tengo alguna imagen.
Tiene una canción mucho más conocida que esta, pero que a mí me gusta más esta, y por eso la hemos...
Hombre,
la hemos
pues este tiempo.
Claro.
Formó su primer grupo cuando estaba todavía en la escuela, y por entonces se consideraba admirador de Buddy Holly o de Elvis. Comenzó su carrera musical coescribiendo canciones con el cantante y productor David Courtney, incluida Giving It All Away, que le dio a Roger Daltrey su primer éxito sin los Who en 1973. Ese mismo año comienza su carrera como cantante y se hace conocido por llevar ese aspecto que antes os comentaba, ¿no? Uh-huh. Sus canciones ya se instalan en las listas de éxito. En los 80 hace bandas sonoras para películas de animación e incluso pone la voz para esas películas. En los 90 actúa en el Festival de San Remo. Y en el año 2000 sus canciones de los 70 son reivindicadas, de tal manera que en 2006 vuelve a ser número uno después de 24 años. Luego acaba apareciendo en los Muppets y cosas de estas donde solo aparecen los triunfadores, ¿no? Sí. En 2009 se hace australiano. Leo Sayer.
Mira, se acabó. Is there anybody out there wanna lend me a hand to my one man band?
Acabo de ver una fotografía suya, además, actual, sí, y está igual, solo que con
hombre,
40 años
tiempo,
más.
¿No?
Pero que se conserva bien.
Se conserva estupendamente, y además mantiene toda su melena rizada, ¿no? Que ya está canosa, pero mantiene toda esa ese cuero cabelludo que tanta fama le dio en los años 70, y su aspecto. Es un gran pianista, ¿eh? Y nos vamos hasta un 21 de mayo de 1972, es decir, un chico joven. Nacía en Brooklyn, Christopher George Latour Wallace. Pero como a esta gente no le gusta llamarse como les han bautizado, es más conocido como The Notorious B.I.G. Comenzó su carrera asistiendo a esas famosas batallas de rap. Con su talento comienza a tener seguidores en su barrio. Su nombre se va haciendo más popular y en el año 94 lanza su primer LP, Ready to Die, que lo convierte, preparado para morir, que lo convierte en la figura central del rap de la costa este, que tanto rivalizaba en aquel momento con la costa oeste. Su carrera siempre estuvo marcada por esas continuas disputas entre los raperos del este y del oeste y entre los sellos discográficos. Fue asesinado a tiros con 24 años, únicamente tenía 24 años, en Los Ángeles, en marzo de 1997. 4 meses antes había fallecido en las mismas circunstancias Tupac Shakur, considerado su gran rival. Esto hizo
pensar, sospechar mal, ¿no?
Muchas historias, ¿no?
Ajustes de cuentas.
Y además, cuando en el año 94 Shakur le había acusado de preparar su muerte, Big lo negó, aunque nunca salía a la calle sin sus dos calibre 9 en el bolsillo, ¿no? Sus muertes nunca han sido aclaradas, pero también son un guión de Hollywood, sin lugar a dudas, de Notorious B.I.G. Hoy hemos traído personajes no muy conocidos,
verdad,
pero,
¿no? Pero
sí relevantes, ¿sí? Y referenciales para la música actual, ¿no? Desde Fat Waller, que comenzábamos con él escuchando su voz y su piano, pasando por Lidia Mendoza, que sin ella probablemente no hubieran existido bandas como Los Lobos o Los Blasters, sin ir más lejos, ¿no? Tony Sheridan, que sería de Tony Sheridan de los Beatles si no hubieran conocido a Tony Sheridan. Leo Sayer, un personaje incombustible de la New Wave británica de los años 70, cuando la explosión era el punk, se atrevió a salir con sus canciones melódicas. Y por último, una de las máximas referencias del mundo del rap, como es The Notorious B.I.G.
Pues variado e interesante todo lo que nos ha propuesto Manolo Calderón. Más, ya lo sabéis, por la noche a partir de las 12:05 en El Paso. Manolo Calderón, mil gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Es mediodía.